de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Fui carcelero por rompehielos y me encerraron por embustero. Cálido fuego el que tú escondes, roza mis dedos, burla mis miedos. Cuánto te quiero, oh rompehielos, me haces ligero, cuidas mis versos.
O rompehielos se llama este tema y también el nuevo trabajo discográfico de New Raymond con Ramón Rodríguez al frente. Bienvenido, Ramón, ¿cómo estás?
Muy bien, Isabel.
La letra de esta canción habla de un rompehielos y dice algo así como: ven a buscarme, rómpelo todo, sigue avanzando. A lo mejor yo busco donde no hay, pero ¿hasta qué punto?
Sí.
Con este disco pues es como un cambio, un paso adelante, un romper con una serie de esquemas de New Raymond.
Bueno, no, el disco realmente tampoco rompe mucho con mi línea musical, porque yo, pues bueno, llevo muchos años publicando discos con este proyecto de New Raymond, pero en otras historias también. Entonces, no sé, yo hace como 20 años que voy sacando discos, he publicado como unos 15 entre todos los proyectos. Y llega un momento en que tampoco puede sonar a otra cosa, porque ya llevas tanto tiempo haciéndolo que es imposible que no suenes a ti mismo. Lo único que hago es mover los muebles de sitio cada vez que grabo un disco y cambiar...
Redecorar tu hogar.
Exacto, ¿no? Entonces, pues bueno, pues el comedor es igual de acogedor, ¿no? Y ligeramente distinto, pero sigue siendo tu comedor, ¿no? Y esto de rompehielos, pues bueno, es como un poco una imagen... No sé, en realidad habla como de la esperanza cuando tú estás, no sé, en la vida pues siempre... Hay ciclos, subidas, bajadas, entonces pues cada vez que, a medida que vas creciendo, pues volver a empezar, que vuelves a empezar muchas veces en tu vida por encuentros, desencuentros, ya sea a nivel sentimental, a nivel vital, laboral, lo que sea, ¿no? Entonces es cuando tú vuelves a empezar de cero, digamos, ¿no? Pues el rompehielos sería como la imagen de algo que hace que tú sigas teniendo esperanza para
que seguir. Abre caminos.
Exacto.
La imagen
para seguir
que yo tengo
adelante,
es,
¿no?
Que te va abriendo el paso.
Exacto.
O el camino.
Es como una idea de, bueno, de una ilusión, de algo que haga que tú sigas avanzando, ¿no? Como dice la letra.
Entonces lo que sí estás es como más positivo.
Bueno, no, yo soy un tipo positivo. Lo que pasa es que a lo mejor cuando yo escribo estoy en un momento más reflexivo, ¿no? Yo sí estoy... No sé, si estoy muy feliz no acostumbro a coger la guitarra, por ejemplo, ¿no? Porque pues la música para mí es importante, pero forma parte de mi vida, no es lo más importante, ¿no? Yo no estoy todo el día hablando de discos ni de canciones, ¿no? O sea, mi vida es otra historia, yo tengo una vida muy normal y me preocupan otras cosas. Entonces esto es como algo que yo hago porque yo tengo estabilidad, ¿no? Igual que un ilustrador o un pintor, un bailarín o un actor, pues con su arte pues tienen estabilidad como para transmitir sus sentimientos con lo que hacen. Pues para mí es muy fácil escribir una canción porque hace muchísimos años que lo hago, tengo mi método, ¿no?
Ahí, pero... desvélanos algo de ese método.
No, es muy sencillo. O sea, es cuando tengo ganas de escribir una canción, la canción aparece. O sea, yo no puedo forzarme a escribirla. Porque las veces que yo he intentado escribir una canción por narices, pues no me sale nada interesante. Entonces siempre espero ese momento de, no sé, pues los músicos normalmente, pues la guitarra acostumbras a tocarla en casa, pero para hacer gimnasia, digamos, o para mantener una relación con el instrumento, ¿no? Deja de ser como una relación que tienes tú con el instrumento, ¿no?
Porque y hay que cuidarla, hay que mimarla.
Exacto.
No se puede dejar ahí abandonada.
Exacto, ¿no? Tienes que ir tocando y tal, y a veces, pues yo qué sé, pues estás tocando algo por inercia, por estar ahí con el instrumento como quien juega, como un niño que juega con su juguete, y a veces te sale algo nada, una combinación de dos acordes o algo así, un arpegio que dices, hostia, esto está bien. Entonces ahí empiezas a rascar un poco y la canción sale así, ¿no? Que también es la gracia. A mí lo que me gusta, ante todo, del oficio de escribir canciones, es ese momento en el que tú, pues eso, pues rascas un poco y dices, hostia, mira, aquí hay...
Vamos, que algo. Tú no te sientas a componer, te sientas a jugar.
Exacto, y entonces las canciones van saliendo a medida que, no sé, cuando entras en el proceso este, que ya tienes como tres canciones, a lo mejor, pues en un mes has hecho tres, pues ya entras dentro del ciclo de escribir un disco, ¿no? Porque ya no puedes parar, porque ves que tienes tres canciones que a lo mejor dos quedan bien, otra no, y quieres seguir jugando a eso. Bueno, a ver si puedo hacer dos más que casen bien con estas otras, ¿no? Y siempre es eso, ¿no? Es como a lo mejor compongo 15, 18 canciones, pero al final en el disco pongo 9 o 10, ¿no? Las 9 o 10 que pienso que quedan mejor juntas, y las otras, pues no es que sean tampoco malas, o hay algunas que sí que lo son, o que son reguleras y ya las descarto, pero que dentro del conjunto veo que no entran bien. De hecho, en este disco había una canción muy chula que compuse para este disco que no la incluí, porque no quedaba bien con las otras, pero la canción me gusta mucho, ¿no? Supongo ya la aprovecharé más adelante.
¿Y en directo esas las tocas? ¿Esa no. canción, por ejemplo, tampoco? No, o sea, no, cuando no. estás girando con este disco, esa que tú no ves en... Pero habrá de discos anteriores que tendrás que tocar por tus fans, aunque no formen parte de esa unidad de concepto.
No, claro, eso sí. Lo que pasa es que si yo no he grabado la canción, digamos, en condiciones y no he publicado, pues no acostumbro a tocar canciones que no he grabado, ¿no? Las dejo allí y a veces las aprovecho o a veces no. O a veces hacemos como, yo qué sé, pues como hicimos el año pasado, que reeditamos el primer disco y incluimos unas maquetas y un tema que escribí en esa época pero que nunca terminé, ¿no? Entonces, pues bueno, como un apunte, como una cosa curiosa para una edición especial o lo que sea, pues a lo mejor sí.
La incluyes. Estamos hablando de A propósito de Garfunkel.
Correcto.
De New Raymond, esta historia, tú mismo me has dicho que llevas como 20 años en la música, pero esta historia arranca en 2008.
Sí.
¿Y por qué y cómo arranca?
Bueno, yo estaba en otro grupo que es Madi, que es mi grupo de toda la vida. Y bueno, pues sacamos cuatro discos y el último es de 2007. Y nada, el problema en la banda era que como somos casi todos amigos de la escuela, ya de muy pequeñitos, ¿no? Pues por ejemplo el batería, que es Luis Koch, que precisamente es el ingeniero que ha grabado este O Rompehielos, pues nosotros íbamos a escuela desde los 6 años, nos conocemos. Entonces, claro, cuando tienes tanta confianza con alguien que has tocado toda la vida con él, que es el caso de los seis, que siempre ha sido un grupo que siempre...
Sois la pandilla,
somos
vuestra
la pandilla.
Pandilla,
o sea, no somos como el típico grupo que cada disco, ¿no? Pues va saltando uno y viene otro miembro y tal, ¿no? Aquí todo el mundo es importante, ¿no? Porque el grupo sonaba así porque estaban estas 6 personas, ¿no? Y bueno, pues el problema que había en el grupo es que pues le dedicábamos muchas horas a hacer los discos y a que los discos quedaran bonitos y tal, pero después, por las vidas de cada uno...
No podíais tocar o no podíais girar.
No podíamos girar más de 15 fechas al año, entonces, pues claro, nunca acabábamos de amortizar el dinero que nos gastábamos en los discos, y era un drama. Entonces había gente como yo, o como Luis, por ejemplo, que él sí que es productor y se dedica a la música y tal, y yo, que también quería dedicarme a la música, y el resto pues tienen, pues bueno, pues uno está estudiando para médico, el otro tiene un restaurante, el otro es periodista.
Vamos, vosotros queríais comer de esto y tenéis esa mala costumbre de comer todos los días,
sí.
Y con 15 fechas al año pues la cosa no da.
No se podía. Entonces, pues bueno, pues en un momento como así, como de desencanto personal de terminar de hacer aquel último disco y tal, que estuvimos muchísimo tiempo pues preparándolo y grabándolo, pues pensé, hostia, qué lástima, ¿no? Hostia, las horas y la dedicación que le estamos poniendo a esto y no poder estar tocando todo lo que yo quisiera. Entonces, The New Raymond, o sea, nació un poco partiendo de esta base. Por otro lado, también estaba Ricky Follner, que es quien produjo el primer disco, ¿no? Que, bueno, pues el productor, es miembro de Standstill, está con Love of Lesbian, etcétera, etcétera. Y nada, pues Ricky pues es muy amigo mío y me decía, tú tienes que sacar un disco en castellano, tío, tienes que hacer un disco en castellano porque Maddy cantábamos en inglés, ¿no? Y nada, pues me dejé un poco llevar por su propuesta, ¿no? De grabar un disco, y así empezó The New Raymond, pero no sé, yo fui escribiendo las canciones, se las pasaba, él le gustaba mucho y me motivaba mucho, pero yo como nunca había escrito canciones en castellano, pues me daba un poco de vergüenza, ¿no? Era como, hostia, tú...
Como desnudarse un pasito más.
Sí, ¿no? Era
más.
Como, hostia, a ver cómo cuento esto, pero sin que suene cursi. y sin que me chirríe mucho y tal, ¿no? Porque tenía mis reservas de lanzarme a hacer esta historia. Y nada, al final, pues bueno, pues terminamos grabando un disco y se publicó y bueno, y a todo el mundo le gustó.
Y Os Rompehielos sí, es el quinto larga duración.
Es el quinto, sí.
Con The New Raymond.
Sí.
Ramón Rodríguez en The New Raymond, es decir, concepto cantautor en la medida de componer tus propios temas, pero sonido de banda.
Bueno, no siempre, no sé. Yo a veces me hace gracia, ¿no?, cuando veo en Twitter los New Raymond, ¿no? Qué buenos, ¿no? No, que es que soy yo. A ver,
en cada... Además, este disco lo has autoproducido.
Sí, ¿no? Y en cada disco más o menos va tocando gente distinta. No es una banda, digamos. Es como mi proyecto. Lo que pasa es que pues yo llamo a mis amigos y va, ven tú a tocar la batería y tú ven a grabar guitarras porque es divertido tocar con los amigos, ¿no? Pero realmente, o sea, el proyecto, el motor, todo lo hago yo. O sea, me da más trabajo que
antes.
Sí.
Y claro, y luego esto para llevarlo a directo, ahí, ¿cómo te organizas? ¿Tienes banda fija o...?
Sí, bueno, pues en este caso pues vendrá la banda que ha grabado el disco, ¿no? Que más o menos el 70% es la misma gente que antes, o sea que...
No han cambiado mucho las cosas,
no.
Pero tú defiendes tu
sí,
proyecto.
Sí, exacto. A mí me encanta ir con la banda, ¿no? Por ejemplo, Pablo Garrido, Omar Prats, que están desde el principio, pues Pablo toca la guitarra, que también es guitarrista de Gonsoda, y Marc Prats estaba en Madí, en mi banda, ha sido como mi escudero, Sancho Panza de siempre, ¿no? Siempre ha estado ahí en la banda, entonces pues siempre estás a gusto teniendo a la familia, digamos, ahí, ¿no? Pero, no sé, pues los directos depende, o sea, pues depende del sitio, pues puedes ir con la banda, ¿no? Por ejemplo, en ciudades grandes, pues te puedes permitir el lujo de ir con la banda porque sabes que metes a mucha más gente, pero, por ejemplo, si vas a tocar Albacete o algún sitio así, que son sitios más pequeñitos, pues acostumbro a ir solo, que también me gusta tocar solo. Y
también defiendes las canciones.
Sí, sí, es que es muy divertido. De hecho, o sea, cuando empecé este proyecto, pues no había hecho nunca conciertos yo solo con la guitarra, entonces, oye, no sé, aprendes mucho tocando solo y teniendo que enfrentarte a las canciones de esta forma tan básica y además pues tener que estar una hora y media porque el repertorio se aguante y hablando con la gente. No sé, a mí me encanta tocar en sitios pequeños, así de 100, 150 personas, solo con la guitarra, porque también pues puedes hablar con la gente, puedes bromear, se crea una cosa especial que...
Complicidad.
Sí, que con un concierto con banda, pues como hay más gente en el escenario, hay más gente en el auditorio... tienes que ir, pues tiene que ser una cosa como mucho más, no sé, no frenética, pero va a otra velocidad. Entonces no hay tanto tiempo como para estar hablando con la gente interactuando, ¿no? Sino que tienes que ir tocando una canción detrás de otra y tienes poco espacio para intimar. Entonces a mí...
Te gusta intimar.
Me gusta intimar
con
en ese
tu público.
Aspecto, sí.
The New Raymond, ya me has dicho cómo surge y por qué surge el proyecto, pero ahora háblame del nombre. ¿Por qué este nombre? ¿Por qué ya no Ramón Rodríguez, si es tu proyecto?
Pues mira, pues porque como esto en principio era algo que no tenía intención de publicar, ¿no? Que era como una cosa que hice, pues bueno, voy a hacerlo porque Ricky me ha dicho que lo haga, pero esto va a ser un drama, no le va a gustar a nadie, ni a la gente que me seguía antes, ni nada. Y entonces, pues nada, pues una noche tomando unas copas y tal, mientras hablábamos de esto de la grabación, pues surgió esta... Como yo antes cantaba en inglés, pues el nombre viene de estar bromeando con esta idea, ¿no? Pues imagínate que, mira, pues como antes cantas en inglés, pues ahora cantas en castellano, pues te inventas un personaje como si fueras americano, ¿no? Y cantas las canciones en español perfecto, ¿no? Que me comí un pan y no sé qué y no sé cuánto. Y entre tema y tema, pues dices, hi people, it's amazing this song. I wrote this song when it's... ¿Sabes? En plan, como si... Y entonces, sí, The New Raymond, ¿no? Algo así, ja, 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 jiji. Y se quedó eso ahí. Y así se quedó.
Bueno, pues así, ¿no? Ya llevas una trayectoria...
Sí, claro, si no me hubiera puesto Gusiluz o, yo qué sé, un nombre más divertido.
No sé qué decirte, ¿eh? Sí, para mí que es por lo menos una más internacional y así como más comercial eso de The New Raymond. Es pues una proyección hacia afuera. Por cierto, tú tienes testado la aceptación de tu música fuera de España. Ahora, como todo, como no hay fronteras ya a través de Internet...
Bueno, tengo mucho público en Latinoamérica, ¿no? Siempre me llegan... mensajes de fans de México, de fans de Chile, fans de Argentina, fans en Colombia. No
¿qué
sé.
Te dicen esos
no,
fans?
Me dicen, a ver si vienes, ¿no? Y yo, ya, coño, está muy lejos, ¿no? Y claro, yo sí, los discos no los publico ahí, siempre es más complicado ir a tocar. A ver, para mí sería más fácil ir a tocar porque puedo ir yo solo con la guitarrita, ¿no? Y hacer conciertos así pequeños. Sí me gustaría ir, lo que pasa es que, bueno, hasta ahora... Pues mira, he pasado por varias agencias de booking y todo, sí, iremos a México, iremos a tal cual y bla, 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 y nunca acabas yendo.
Al final,
¿no?
Es mejor que alguno de esos fans te sí. invite a su casa, te ponga ahí mesa y mantel.
Pues sí.
Y luego ya los bolos irán saliendo.
Sí, sí.
¿Te parece que escuchemos otro tema de este disco, Reina del Amazonas, por ejemplo?
Vale, muy bien.
¿Cansado de subir tu bicicleta a casa? Cómprate un trastero en propiedad con escrituras. Financiación a tu medida. Vigilancia 24 horas. Entra en minialmacenesytrasteros.com o 91-725-1496.
101.3 y 106 FM.
The New Raymond. Ramón, contándonos pues cómo está siendo esta aventura musical en la que ya llevas inmerso tantos años. ¿Y cómo empieza la historia? ¿Eres capaz de remontarte a esos 20 años atrás? ¿Tú recuerdas la primera canción que compusiste cuando por primera vez agarraste un instrumento y dijiste, wow?
Sí, me acuerdo. Sí, de hecho, no sabía tocar cuando me la inventé. O sea, que tocaba mi hermana, yo tengo una hermana mayor, que es 3 años mayor que yo, pues ella tenía una guitarra española en la habitación. Entonces, pues nada. Yo empecé a interesarme por la música porque descubrí a los Clash. Entonces,
fíjate.
Pues fue, no sé, ya había escuchado discos antes, pero bueno, me gustaban más los cómics, era más pequeño y estaba más por Spider-Man y James Bond, ¿no? Que por, por escuchar discos. Y mi hermana, pues eso, pues escuchaba Rick Astley, Bananarama, todas estas cosas, ¿no? U2, ¿no? Y lo tenías por ahí. Sí me interesó un poco Iron Maiden antes, ¿no? Porque tenía mi mejor amigo le gustaba el heavy y eso, pues, eso me llamaba la atención. Pero ya con, no sé, yo creo que con 12 o 13 años así, pues un amigo mío me pasó un cassette con un disco de los Clash y dijo, hostia, ¿qué es esto?
¿Qué fue lo que más te gustó de los Clash?
Bueno, me gustó como esa urgencia, ¿no? De algo que no suena perfecto, ¿no? Pero que te da como ahí en la llaga, ¿no? Que es como eso, como vomitar una canción así, como hecho más desde la entraña, ¿sabes? Sin... que está medio crudo, no está muy...
Vuelta y vuelta.
Exacto. Entonces eso es lo que me llamó la atención y pensé, hostia, joder, me gustaría hacer lo que hace esta gente, ¿no? De la forma en que lo hace, ¿no? Y ahí pues ya empecé a interesarme por eso. Cogí la guitarra de mi hermana sin saber tocar, entonces me inventé alguna canción pues haciendo como algún arpegio tonto, poniendo los dedos aquí y allá sin saber afinar muy bien la guitarra. Entonces pues sí me apunté a clases de guitarra con un chico del pueblo. y nada, en la que me enseñó cuatro cositas y aprendí a hacer quintas, dije, hostia, ya puedo sacar las canciones yo solo, vale, Dios, no tengo ganas de estudiar, ¿no? Entonces soy autodidacta, yo he aprendido tocando encima de los discos y con la voz, pues cantar lo mismo, ¿no? Pues cantando cosas y tal, o sea, cuando empiezas a tocar, a lo mejor mi mejor consejo es, pues, coger todas las cosas que te gustan e intentar aprender a tocar esas cosas, y cuando ves que es realmente fácil, ¿no? Pues ya empieza a salir pues un poco tu mundo propio. Eso sí, sí aconsejo escuchar muchos discos y muy variados, porque si solo escuchas Simple Minds o...
Mira, tú has escuchado ¿sabes? Desde Rick Astley, porque lo tenía tu hermana,
sí.
hasta
pero que eso es bueno.
Iron Maiden o los Clash.
Es bueno, o sea, hay que ser abierto mentalmente, igual que música clásica. O sea, es que a mí me gusta muchísimo cualquier estilo, ¿no? O sea, o bandas sonoras, o si... Si está hecho con cierta sensibilidad, hay incluso, ya te digo, discos de metal así muy extremo que son chulos. O sea, es que
uno se sorprende a sí mismo. Yo ahí estoy contigo, ¿eh?
Sí, sí.
Todos hemos pasado por esa etapa de juventud en la que parece que te identificas más con un tipo de música y como que reniegas de otros, pero luego siempre tienes un amigo, una hermana, un conocido que te deja o te hace escuchar un disco diferente. Y
bueno,
dices,
es quitarte las pulgas o los prejuicios, ¿no? De encima, que es, o sea, si está bien hecho, o sea, yo puedo disfrutar de un tema de Rihanna, aunque no me compre un disco de ella, ¿no? Yo puedo escuchar algún tema de Rihanna que digo, ah, pues mira, esta canción tiene algo interesante, tiene algo que me llame la atención, este estribillo y tal. La producción a lo mejor no me gusta, ¿no? Pero ¿por qué no puedo escucharlo? ¿No?
¿Pero qué es lo que más te gusta? O sea, tú dices, puedo escuchar un disco de Rihanna aunque no me lo compre o un tema,
sí.
Pero los discos que tú te compras.
Bueno, no sé, pues a mí me gusta mucho lo que hace Marco Celek. Ya me gustaba cuando hacía discos con Red House Painters. Pues lo que hace con Sun Kil Moon o no sé, o grupos más contemporáneos como Ivy Buffalo, que es un grupo así de... que están en Sub Pop y tienen un par de discos y son jovencitos, yo creo que tendrán como mucho 25 años, pero no sé, o sea, es que... Y luego puedo estar escuchando discos del año de la María Castaña o discos de Django Reinhardt, ¿sabes? Es música antigua, guitarras, jazz, menús de este, no sé, me gusta todo, Dios mío.
Y hablando de esa urgencia de vomitar... lo que uno siente, incluso esa denuncia social que había en los temas de los Clash, ¿eso estaba un poco en tu anterior trabajo discográfico? ¿Ahí te sentiste tú un poco con esa necesidad?
Sí, bueno, sí, el disco anterior, Tinieblas por fin, un poco el leitmotiv era este, incluso el tema este, que era el más explícito, que es el tema titular, Tinieblas por fin, pues hablaba un poco de eso, ¿no? De estar un poco harto de tanta tontería... En fin, no, tampoco tengo ganas de hablar de política porque es cansino y estoy hartísimo del tema. O sea, lo que quiero es un cambio ya y que dejen ya de calentarme la cabeza y bombardearme con basura en la televisión y en los periódicos y tal. Que la gente espabile, que vaya a votar y que haya un cambio ya y que empecemos otro ciclo, ¿no? Como digo, un fin de ciclo, ¿no? Pues igual.
Redecorar el hogar como haces tú con cada nuevo disco.
Exacto, es que al final es un poco cansino ya estar hablando de lo mismo. Llevamos años metidos en esta crisis que no deja de ser un timo aquí total, ¿no? Que nos han metido aquí y en todo caso que la fiesta la paguen los que se han metido la fiesta, ¿no? Que no... Es como cuando nos decían esto, ¿no? De que... ¿Cómo era? Que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Eso usted ha vivido por encima de sus posibilidades, con nuestro dinero. A ver, las cosas como son, ¿no? Y ese disco era un poco un reflejo de esa frustración, ¿no? De decir, bueno, a ver, aquí estamos aquí arruinándole la vida a un montón de gente, el montón de suicidios que ha habido aquí con los desahucios y todo esto, es que han matado a gente. O sea, han provocado la muerte de personas, gente que está aquí gobernando. Entonces pienso, bueno, pues tengan la decencia ya la gente de salir y cambiar esto y ustedes de irse de aquí, ¿no? Y no hablo de un partido concreto, ¿eh? Hablo de todos porque aquí, o sea, la fiesta que estamos pagando es la fiesta que se han montado aquí, todos estos, el bipartidismo y todo esto. Y ya te digo, yo tampoco estoy haciendo aquí bandera de ningún partido político, ¿eh? Porque yo soy bastante anarquista. Para mí,
vas por libre.
Mi patria es mi familia, mis amigos y hasta mi país, sea el que sea, nunca ha hecho ni hará nada por mí. Porque cuando yo tenía un problema, lo tenía que solucionar por mí mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo pago mis impuestos, pero en realidad no me sirve para nada, porque luego, como los gestionan, sea Pepito o sea Menganito, me parece indignante. Ya está, ya he terminado mi speech.
Bueno, ese era el speech correspondiente
sí.
A Tinieblas por fin, tu disco editado en 2012, y ahora, como decimos, en No rompehielos, Bueno, pues en una etapa distinta, que has dicho más de lo mismo en tanto que sigues siendo tú, y tu música y tus canciones, pero quizá con ganas de contar otras historias. Y también nos has dicho que te encanta ir con tu guitarra y defenderlas solo, guitarra y voz. Estás abrazado a tu guitarra, la guitarra está en silencio, no ha sonado ni una cuerda, la tienes ahí abrazada. ¿Pero te parece que sea ya el momento de dejarla hablar a ella también?
Cuando quieras, sí.
¿Qué tema quieres hacer?
Pues mira, voy a tocar el Yeti, que a esta hora creo que es la que puedo cantar, ¿no? Vamos a ver. Hace más o menos así.
Pagas un bocadillo, el precio es mi corazón, y lanzas otro ladrillo, abierto en canal estoy. El hombre de las nieves, tú la mujer del bufón, voz ronca cuando te creces, así fue como ocurrió. Aceptar es mejor no volver a verse, es mejor no volver a verse. Si escuchaste tu canción, es mejor no volver a verse, es mejor no volver a verse. No volver a verse, la lógica inexistente. Hablamos de ti y de mí, el pan está duro y rancio, costó una fortuna así, entre lo ceremonial y el velatorio personal. Disfrazado de glaciar, siempre actúo como tal. Prisioneros del quizás, no supimos terminar. Es mejor no volver a verse, es mejor no volver a verse. Brecha abierta y circular, solo puede salir mal. Es mejor no volver a verse, es mejor no volver a verse. No volver a verse, no volver a verse, no volver a verse.
The New Raymond, Estás presentándonos tu último disco hasta la fecha, O Rompehielos. Hemos hablado de otros anteriores, como el anterior, ese Tinieblas por fin, o el primero, A propósito de Garfunkel. Y a mí me gustaría hablar de La invasión de los ultracuerpos,
sí,
que no la peli, que me encanta.
Sí. Parece una peli que tiene muchos remakes. Tiene,
sí.
Hay como cinco...
¿Tú con cuál te quedas? Yo la original, pero vamos.
Con la original.
Me parece tan buen guión...
Sí,
que casi cualquier remake merece la pena.
La original creo que es de los años 50 o así.
Puede ser.
Creo. Que es, aquí se titulaba El enigma de otro mundo, ¿no? O algo así. Me parece, ¿eh?
No recuerdo.
Entonces,
sí.
A mí me gusta mucho el primer remake que hicieron, que es un remake de Philip Kaufman, que es de los años 70, que salía Donald Sutherland, ¿vale? Que es el padre de Jack Bauer, el de 24. Y ese estaba muy guay. Entonces, creo que después hizo un remake Abel Ferrara y después un remake ya más moderno que salía Nicole Kidman con el tipo este, con el Daniel... Joder, no me sale. El James Bond, coño.
El James sí, Bond último, sí, sí, el sí, ruso. Sí. Bueno, es ¿de sí. dónde es? Daniel Day-Lewis.
No,
es
que no, Daniel Day-Lewis, no.
No. Sí, sé, pero no me viene el nombre.
Bueno, ahora no me sale, coño. Es que me gusta
el
mucho.
Último,
el
¿no?
último,
¿no?
James
no,
Bond,
le han,
sí,
no le han sustituido
correcto,
todavía,
correcto.
Que yo sepa.
Si algún oyente lo sabe, que nos lo recuerde, porque aquí se me ha quedado...
Se nos ha quedado atascado.
El santo al cielo. Bueno, pues nada, eso era un EP. Eso era un EP.
No me acuerdo.
La invasión de los ultracuerpos era un EP de... Que entre medio del primer y el segundo disco, que tenía canciones, o sea, antes te he contado que yo a veces hago 15, 18 canciones, pues como en A propósito de Garfunkel, que él tenía 11, pues Daniel Craig, es Daniel Craig, no lo busques en el móvil, que ya me
sí, estaba
venido.
Yo
Daniel
que
Craig,
tenía internet,
señores.
Estoy viendo aquí la foto, sí, sí. Pero es que tampoco me venía el nombre.
Eso es, me he acordado yo solo, ¿ves?
Ay, qué cabeza más buena.
Mientras estaba explicando otra cosa, ¿has visto cómo va mi cabeza?
¿Cómo sois, eh? Luego decimos sí, que sí. somos las mujeres las que somos capaces de hacer dos cosas a la vez y no es cierto.
No, yo no sé hacer más de dos, bien. Entonces, pues eso, pues La invasión de los ultracuerpos eran pues canciones que no incluimos en el primer disco. Entonces, pues, ¿qué pasaba? Que cuando yo saqué el primer disco, dura 27 minutos ese disco, si no recuerdo mal. Entonces, cuando empezamos a girar y la cosa empezó a florecer, porque todo el mundo le gustaba el disco, era como, madre mía, tenemos que dar conciertos y no tenemos más de media hora de repertorio, ¿no? Entonces empezamos a rascar pues esos temas que ni siquiera había terminado, ¿no? Pues sacamos un EP en medio pues para tener más minutaje en directo. Ese fue el primer motivo por el cual empezamos a sacar EPs entre los dos primeros discos, que hay dos EPs entre esos discos, ¿no? Para tener suficiente minutaje, porque la gente decía, es que me encanta, pero los conciertos son cortísimos. Y yo, ya, pero es que, macho, teníamos que echar mano de versiones.
Que no me ha dado tiempo.
Exacto, ¿no? Entonces, pues ahora ya no hay problema. Porque,
en tu
no
repertorio
sé.
De versiones, por ejemplo, ¿qué has incluido?
Pues no sé, pues había hecho pues desde versiones de Lluís Llach a grupos más contemporáneos de amigos como Nueva Vulcano, versiones de Maga, no sé, también a veces, alguna vez había tocado alguna canción de Neil Young, yo solo... O, no sé, American Music Club, también, yo qué sé, cosas así. Echaba mano de lo que pudiera, ¿no? Ahora ya básicamente me baso en mi repertorio, aunque he de decir que la canción más famosa que tengo no es mía, ¿no? O sea, mi canción más famosa, que es esta versión de Te debo un baile que hice de Nueva Vulcano, no hay manera de que la gente entienda de que la canción no es mía, ¿no? Es curioso porque es... A la vez es triste, pero es divertido también, ¿no? Que por la canción que más te reclamen no es tuya, ¿no? Y mucha gente piensa que es tuya, ¿no? Porque ahora no es como en mi época, ¿no? Que es en mi época, pues no existía internet, ¿no?
Pero ¿cuál es tu época? No me hagas reír, Ramón.
Bueno, mi época es, no sé,
oiga.
Te digo en los 80, principios sí. de los 90, pues bueno, no.
Esto ha cambiado todo.
No
muy
teníamos
rápido.
Internet, entonces, pues claro, no nos bajábamos los discos, los comprábamos. Entonces, cuando te comprabas el disco, pues como melómano que soy, ¿no? Pues cogías esto. Se ha grabado en el estudio Handenauer, lo ha producido Frickit Frinkinson y tocan estos fistros y dices, vale, muy bien. Y esta canción no es suya porque es la ha escrito otro tío, ¿vale?
Bueno, pero también si te remontas más atrás, sí. aunque tú fueras un niño,
sí.
En los 70 o así, lo habitual era que la gente interpretara. O sea, había cantantes o intérpretes y compositores. Y los intérpretes sí. más famosos de este país no componían, cantaban las canciones de otros.
Ya, es que eso se estilaba mucho en esa época, porque también, mira, es como que era Albert Grossman, creo, el manager de Bob Dylan, lo que hacía era licenciar canciones de Dylan, como tenía tantas, pues canciones como Mr. Tambourine Man, que la hicieron popular los Byrds, ¿no? Pero porque hacían mucho negocio así también, pues licenciando las canciones y le daban como la vuelta al catálogo y tal, y eso se estilaba mucho en esa época. Pero incluso en esa época la gente compraba los discos y se enteraba de lo que tú me acabas de contar. Vale, esta canción no es de Ana Belén, es de Pepito, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Que la gente se baja todo, y porque parece que todo es gratis, ¿no? Y te siguen, pero no tienen esa información que viene en los discos, que yo creo que es importante saberla, ¿no? Que yo creo que es guay, que es en plan, bueno, esto, ¿dónde se ha grabado? ¿Quién ha producido este disco? Yo qué sé, eso a lo mejor, conocer esta información, a lo mejor te gusta la producción o los arreglos de ese disco y buscas otros discos que ha grabado ese productor, por ejemplo, ¿no? Y te vas acercando a otros grupos que a lo mejor no conocerías, ¿no? Pero bueno, es que ahora todo está tan al alcance, es curioso, o sea, lo que intentaba explicar es la paradoja, ¿no? Esta contradicción de ahora que tenemos más acceso a todo,
a toda la información,
a una velocidad se nos diluye. Absurda, exacto, leemos entre líneas todo y no te enteras de nada al final, ¿sabes?
Pero que yo decía que la invasión de los ultracuerpos al final es como una especie de ejercicio de fetichismo, de coleccionismo, de eso mismo que tú has reconocido, ¿no? Que te has reconocido un melómano porque es un disco que se edita en vinilo, sí. Además con las ilustraciones de Martín Romero. O sea, sí. Es como un objeto de culto.
Bueno, es que a mí me gusta yo soy coleccionista de discos desde siempre, entonces a mí me gusta el objeto. Bueno, de hecho, a mí lo que más me gustan son los libros en lo que me gasto el poco dinero que tengo es en comprarme, yo qué sé, en gastarme 80 euros en libros cada mes porque me encanta entrar a una librería, tocar esos libros y...
El olor, ¿verdad? Los libros tienen, cuando son nuevos, ese olor como a papel nuevo, como las muñecas.
Sí. Bueno, es la cola lo que huele, ¿eh?
No sé, o sea, que tú, vamos, lo tienes a súper... Sí. Pero tienen su rollo, ¿sí? No es lo mismo leer... En otro soporte.
De hecho, hay un truco que me explicó un editor y tal, o sea, que cuanto más huela a cola, peor es la impresión, ¿sabes?
Pero más...
No, es verdad, peor papel tiene, etcétera. Esto me lo contó un amigo que tiene una editorial.
Y entonces, bueno, pues tú querías hacer como ese regalo a tus fans o era un autorregalo, porque...
No, es que a mí me encanta el objeto, entonces, a ver... Ahora se dice que se venden menos discos que nunca, pero eso tampoco es del todo cierto. Porque ahora, por ejemplo, se venden más vinilos que nunca. Lo que ya no se venden tanto son CDs. Y este tópico de hasta la industria tal... Bueno, a lo mejor la industria, una multinacional, se ha salido perdiendo. Porque antes, pues, como hablábamos de eso, como no había internet y tal, y no había tanta piratería como ahora, que este país es el país donde hay más piratería del mundo mundial, y aquí no pasa res, ¿no? Y dices, bueno, no pasa nada, perdón. Entonces, pues... Pues nada, yo siempre defiendo que todavía siguen comprando discos la misma gente. O sea, la gente que le gusta la música de verdad y que investiga y tal, somos los mismos. Y
generación... Uy, Ramón, pero somos de otra generación.
No, pero que digo que hay gente de otra generación. Mis hijas, por ejemplo, que tienen, pues eso, 18, 19 años, compran discos y les gustan los discos. O sea, me refiero a que lo que sí que se ha perdido es como más la masa ya no compra tanto los discos porque ya como los tiene gratis, esto pasa igual que con el cine, ¿no? Ahora todo el mundo, venga, pues, ¿para qué voy a ir al cine si tengo aquí la película gratis? Es un poco triste, y tal, porque, bueno, a veces la gente no es consciente del montón de familias y de gente que vive, por ejemplo, de una película, porque una película cuesta un montón de dinero realizarla, pero realmente la gente que está trabajando, no te digo la productora que pone el dinero, la gente que está trabajando en la película, los iluminadores, el guionista y tal, pues son gente, son trabajadores igual, entonces... A mí me da un poco de pena todo esto y tal. Y que pase aquí, no sé, de una forma tan bestial, ¿no? O sea, que tú puedas leerte el libro que quieras, hacer lo que quieras y que no pase nada. O sea, no. A ver, me estoy metiendo en un laberinto. O sea, no me refiero a que... yo digo, lo que me da lástima es que la gente no valore tampoco el cariño y tal y cual. Yo digo, mira, si quieres bajarte mi disco, bájatelo.
La calidad.
Yo no tengo ningún problema que se lo bajen, me da igual. O sea, no me importa porque yo no gano dinero con los discos. Yo gano dinero tocando. Con los discos no gano un duro. O sea, me importa un pito. Si te lo quieres bajar, haz lo que quieras con él. Pero yo sigo comprando discos. Los discos que me gustan los sigo comprando.
Yo te entiendo. O sea, estábamos hablando... Bueno, ahora te preguntaré con qué soporte te quedas tú. pero bueno, al margen de que se puedan descargar previo pago, pues sí que es verdad que hay a quien le gusta tener el valor añadido de este disco, por ejemplo, tan bonito, con un diseño muy chulo, que viene de New Raymond, escrito con el lenguaje de las banderas de los barcos. Sí. Ahora me explicarás del diseño. Y bueno, pues en general, con casi cualquier cosa, las películas, el ejemplo que tú ponías, las páginas gratuitas, lo siento, ni se oyen ni se ven con calidad. O sea, otra cosa es que no la veas de estreno y te la bajes en un videoclub que tengas de estos que ahora ya tienes en tu casa, en tu tele. Pero por lo menos estás pagando algo. Pero es que merece la pena pagar esos 3 o 4 euros, que es que si no nos oye un pimiento.
Bueno, yo aquí disiento un poco. O sea, sí hay páginas donde puedes ver películas a una calidad...
No. Que tú te las conoces.
No, claro que las conozco. O sea, yo he visto alguna peli así. O sea, es lo que te estaba intentando explicar. Lo que pasa es que yo compro películas también. O sea, pero...
Volvemos a que tú eres muy de objeto. Tú lo has reconocido. Bueno, te gusta tener lo que te gusta.
Es que, a ver, por ejemplo, a mí sí, yo qué sé, si a mí me flipa El Padrino y tal, ¿no? La trilogía, pues hostia, pues sí, tú puedes ver El Padrino en una página de estas. Pero lo que te ofrece, por ejemplo, tener El Padrino en Blu-ray, verlo a una calidad acojonante, que ahí sí que no lo vas a ver en ningún sitio igual, ni escucharlo igual, y tener acceso a todos los contenidos que hay, si te interesa...
El
valor añadido de esa película, ¿no? ¿Quién produjo esa película? ¿Cómo fue el rodaje? ¿Entrevistas? Toda esta información, ¿no? Que sí que... Con cosas así, que ya son pues obras maestras, digamos, y que, coño... Pues
y que te gusta tener,
cultura,
te gusta son... atesorar ahí.
Sí, bueno, a mí me gusta...
Aunque luego no la veas tantas veces, reconócelo.
No, sí la veo muchas veces, sí, tengo la facilidad de que tengo muy mala memoria, entonces siempre puedo volver a ver una película y disfrutarla.
Y te parece nueva.
Me parece nueva, es fantástico, eso es maravilloso, sí.
Háblame del diseño de tu disco.
Pues mira, el diseño es obra de Arnau Pi, que es un diseñador gráfico de Figueras, que está afincado en Barcelona, y bueno, pues él pues es un chico así joven que ha hecho diseños muy chulos, ¿no? Yo contacté con él porque había visto los trabajos que había hecho para el grupo este Desert, para Universe, ¿no? Ha hecho pues varios trabajos para grupos catalanes, también está haciendo como toda la imagen corporativa y los diseños del sello este Ivern, que creo que es el sello que está por ahí, John Talabot, por ahí en el sello este. Y nada, pues lo tuve muy claro cuando iba a hacer el disco, pues hablando con Jordi Jansamà, que es el capo de Becore, el sello
que has
donde
vuelto
estoy.
Además a Becore.
Sí. Pues le dije, pues oye, el diseño quiero que lo haga este chico, ya está. Habla con él y nos ponemos en contacto y ya está. Entonces, pues yo no sabía que Arnau Pi era muy fan mío, yo no tenía ni idea, ¿no?
Anda, o sea,
entonces, pues todo... Fue un tomadaca, ¿no? Porque estuvo muy bien, ¿no? El tío, pues, hostia, no, es que a mí me gusta mucho lo que haces, ya me gustaba mucho lo Madi, no sé qué y tal. Digo, hostia, pues qué bien. Digo, pues, oye, pues haz lo que quieras, que es lo que te iba a decir. O sea, a mí me flipa lo que haces tú, o sea, que haz lo que te dé la gana. Y, de hecho, pienso que me ha hecho el diseño más bonito de todos los discos que he publicado. Para mí es el diseño más bonito que me han hecho, vamos, es increíble.
Bonito por fuera y bonito por dentro. ¿Escuchamos Al Margen?
Vale.
Thank you.
de uno en uno. En Onda Madrid.
Y este es un Ford Focus con sistema de aparcamiento asistido con un descuento de hasta 7.000 euros, todo incluido, llave en mano.
¿Qué?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Date prisa, Ford renueva sus exposiciones. 1.500 coches de exposición a un precio especial. Infórmate en Ford.es. En junio Ford renueva exposiciones.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
El amor está en lo que tendemos. Puentes, palabras. Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 29 de mayo al 14 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
Onda Madrid.
The New Raymond, nuestro invitado hoy en De Uno en Uno, presentándonos su disco Rompehielos de T. Ramón, han dicho que eres autor de hits emocionales. ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Bueno, no sé, yo como sé lo que me cuesta, no sé, yo soy muy, en realidad soy muy reservado con todo esto, porque eso que te decía antes de bueno, yo tengo estabilidad, entonces, como sé lo que me cuesta, a veces cuando te viene la gente y te para, y una foto, y no sé qué, y yo me quedo ahí como, ¿sabes? Que como mucho digo, gracias, ¿sabes? No sé
parece
qué decir.
Que no va contigo, ¿no? Tienes como...
Sí, exacto, es un poco, vale, yo hago esto y tiene este punto de... pornografía emocional un poco, ¿no? Que tú lo sueltas ahí al aire y luego todo el mundo lo recoge y luego me da un poco de cosilla y tal, pero sí que es verdad, a veces te viene gente y te dice cosas muy bonitas y también es emocionante, ¿no? Pero a mí me da como vergüenza un poco, ¿sabes? Es como, bueno...
Como pudor ahí.
Sí, porque es como, bueno, yo escribí esa canción un día, era 2007 y estaba en la terraza y ya está, ¿sabes? Y ese es el recuerdo que tengo yo, ¿no? Y luego la voy tocando y tocarla me parece divertido, pero ya es... pasa a ser otra historia, ya las canciones pasan a ser como de la gente, ¿sabes? Ya no son como tuyas, tú eres el que las toca, pero sí. Ya está, no sé. Me gusta el rollo ese, ¿no? De compartirlas con la gente, pero que la gente sea consciente también de que yo soy un tipo normal y que no soy distinto a ellos, ya está. Lo único que yo, pues, me subo y les canto una canción y ya está. Es, en realidad lo que hago es... relativizar un poco eso, ¿no? Sí que, no sé, tengo compañeros de profesión que son más estrellas del rock y son grandes frontmans, ¿no? Como Santi Balmes de Love of Lesbian, ¿no? Que lo que hace, dices, hostia, vaya crack. Yo no podría levantar esto como lo levanta él, ¿no? Tiene como esa cosa especial que a él sí que se le da bien hacer eso de esa forma, ¿no? Yo lo hago de una forma mucho más recogida.
Tú, por ejemplo, has tenido la oportunidad de conocer pues a alguien que para ti haya sido un referente, que admiraras. Quiero decir, para ponerte en la situación de tus seguidores cuando te dicen eso, algo bonito, quieren hacerse una foto contigo. Claro, tienes que ponerte en el otro lado. Tú habrás tenido la oportunidad de coincidir con alguien a quien admirases mucho.
Y he tenido el placer de conocer a varios, de hecho.
O sea, por ejemplo.
Mis dos cantantes preferidos, o sea, uno era Jeremy Enick de Sunny Day Real Estate. Pues es uno de mis mejores amigos ahora, por cosas de la vida, no sé, un tipo que está en Seattle. Y luego pues me pasó lo mismo con el cantante de Archers of Love, que es Eric Bachman, pues lo mismo. También coincidí en una gira con él y lo hice de tour manager y bueno, ya ahora es mi amigo. Entonces, claro, eso a lo mejor me pilla con 18 años y ahora tengo 38. Pues hace 20 años, ¿no? Y yo pues me hago pis, ¿no? Encima. Pero he tenido la suerte de conocerlos como mucho después, pero durante todos estos años sí he seguido escuchando sus discos. Entonces es como que para mí tiene como un componente romántico que es como, hostia, de alguna forma el hecho de tú seguir escuchando esos discos durante tanto tiempo al final te ha llevado hasta ellos sin querer, ¿no? Las canciones os han unido.
Te conducen.
¿No? Y no, que ya te digo que a mí, joder, que me gusta que la gente se acerque y tal. Lo único que a veces pienso es que deben pensar que soy imbécil porque me quedo ahí que no sé muy bien qué decir, ¿no? Sobre todo es cuando lo hacen como de golpe, ¿no? ¿Entiendes? O sea, no es lo mismo que si alguien me para por la calle...
En plan de tú a tú.
En plan de tú a tú o alguna vez, yo qué sé, recuerdo una vez estaba en un H&M un día en el Quinto Pino y me vino alguien allí... y tal, y charlé un rato con esta persona y tal, y me sorprendió mucho en plan, hostia, estoy aquí en, yo qué sé, en Galicia, en un pueblo de estos así de mala muerte, y me encontraba un fan, ¿no? Pero yo me refiero a, por ejemplo, yo me estreso mucho cuando pues acabas un concierto, ¿no? A veces, pues, cuando estás cantando, cuando eres cantante, no es lo mismo que si eres guitarrista y tal. Esto pasa más o menos con los baterías y con los cantantes. Como es como más físico, por ejemplo, tocar la batería o cantar, tiene el componente este de que tú estás cantando, estás respirando sin parar, sacando la voz, etcétera, ¿no? Y estás respirando continuamente y tal. Entonces tú, cuando terminas el concierto, tú estás hiperventilado. O sea, tú necesitas media hora
para recuperarte,
para aterrizar en el planeta Tierra, porque es como si te hubieras metido un Valium así de gordo, ¿vale? Que te quedas ahí como... Entonces, en ese momento, justo en el que bajas, a veces pues viene gente a hablar contigo, pero tú
no te salen ni las palabras.
Tú no estás ahí, tú no estás ahí. Tú estás que necesitas ir un momento a la habitación, que ni siquiera con los músicos puedes hablar. Necesitas estar 20 minutos bajando de ahí, porque entonces estás como muy arriba, ¿sabes? Estás... ya te digo, hiperventilado total. Entonces a veces pues eso me pasa, pues lo típico, que tocas en un sitio que no puedes ir al camerino directamente, sino que tienes que pasar por, depende, ¿no?, de la sala, ¿no? A veces una sala que el camerino está en la otra punta y tienes que cruzar el concierto, y a veces es como que me sabe mal por la gente que viene a hablarte, porque piensas, hostia, es que ahora no puedo hablar con nadie, es que ahora estoy ya gilipollado perdido, y si me paro aquí voy a tener que hacerme todas las fotos ahora. Y ahora no puedo.
Vamos, que nadie se piense que Ramón Rodríguez es antipático, sino que gestionar el rollo frontman cuesta.
Está guay que lo explique, porque a veces, o sea, me ha pasado una vez eso, ¿no? De alguien, hostia, es que no has querido hacerte la foto, y hostia, es que me sabe mal, tío, es que en ese momento no puedo, pero en cambio, si estoy 20 minutos allí y después ya salgo y yo ya estoy
bien,
más tranquilo y descansado, pues ya, pues,
hostia, pues... Te vas a salvar por la campana, porque sí. Nos tenemos que ir despidiendo con tu música de Neil Raymond, por lo de la pornografía sentimental o algo así. Has dicho sí. Que no te gusta desnudarte, y por lo de que los discos dan mucha información, pese a que el libreto de O Rompehielos es bastante escueto, es muy minimalista, pero para Ana, ella sabe por qué. Vaya si lo sabe. ¿Algo que añadir?
No tengo nada que añadir. Ella lo sabe.
Dicho esto, muchas gracias Ramón Rodríguez por venir de Neil Raymond. Nos quedamos con tu música. Luis Perdiguero en la realización técnica.
Muchas gracias.
Me arrastraste con ti.